es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad que se emite de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 del mediodía a través de Uniminuto Radio. Sean todos ustedes bienvenidos, las personas que nos siguen a través de los 1430 AM en Bogotá, también a través de www.uniminutoradio.com.co y, por supuesto, las personas también que nos siguen a través de la plataforma en Facebook, tanto en Uniminuto Radio como en Marfil Educación Filosófica. Este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dubet, les da la más cordial bienvenida. Y en el Control Master nos acompaña Edwin Álvarez Donato, también a quien le enviamos un abrazo muy especial. También un abrazo muy especial al profesor Víctor Rojas, coordinador del proyecto Marfil, que hoy no nos puede acompañar, pero pues está allí también muy pendiente de todos estos procesos. A propósito, recuerden que este programa es liderado por la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, el Departamento de Filosofía, desde el proyecto Marfil, Educación Filosófica y Creatividad Social. Como siempre, con temáticas muy diversas, con personas que lideran procesos a nivel nacional, a nivel local, con quien tendremos la oportunidad de entablar hoy también un diálogo muy interesante. Quiero darle en primera instancia la bienvenida a un gran amigo, coequipero también, hace parte del Departamento de Filosofía y es el líder del semillero de investigación Simbolum, el profesor Johnny Alfredo Ochoa Gómez, docente del Departamento de Filosofía y, bueno, magíster en Filosofía Latinoamericana. Hoy, justamente, para hablar un tema que sin duda alguna nos incumbe a todos, la emergencia climática en Bogotá. ¿Se declarará? Bueno, eso justamente lo dialogaremos también con nuestra invitada, a quien ya presentaremos en contados instantes. Profesor Johnny, bienvenido al Puente, bienvenido a Uniminuto Radio.
Buenos días, Simón. Muchas gracias por la invitación. Pues me siento complacido de que se dé esta oportunidad tan importante de comunicar un tema tan relevante para Bogotá y para el país y pues para el mundo también, que tiene que ver con la emergencia climática. Y desde el semillero Simbolum, pues es un semillero ciertamente filosofía, pero comprendemos la filosofía como un saber situado que piensa cuestiones concretas y que se aleja de las abstracciones teóricas. Entonces, un tema concreto y que nos demanda acciones inmediatas, pues es el tema del cambio climático. Entonces, gracias por ello y un saludo a la audiencia también.
Bien, muchas gracias. Y para ello, ¿quién mejor sino la concejala de Bogotá, Susana Mujabat, electa recientemente, año 2020-2023. Ella es politóloga de la Universidad de los Andes, es máster en filosofía de la Universidad de Stellenbosch en Sudáfrica, y le damos la cordial bienvenida. Nos complace mucho que nos acompañe aquí, concejal, en el Puente de Uniminuto Radio. Bienvenida. Concejal, tenemos dificultades ahí con el audio. Adelante, tranquila.
No hay problema. Estar aquí con todos ustedes y con la audiencia y poder discutir en el ámbito académico este tipo de discusiones contemporáneas que son pues fundamentales para la vida en el planeta, en realidad.
Claro que sí, supremamente importante hacerlo. Y bueno, vamos a poner y empezar a poner en contexto las personas que nos siguen, que nos acompañan a través de las diversas plataformas. Recuerden que ustedes pueden participar también con sus preguntas, con sus inquietudes. Aquí las estaremos compartiendo, estaremos haciendo alusión a ellas. Justamente hace contados instantes, hacia eso de las 9 de la mañana, 30 minutos, la revista Semana, en su versión digital, publica lo siguiente. Bogotá estaría cerca de declarar emergencia climática. ¿De qué trata? Pues bien, esa misma pregunta, concejala, quisiéramos hacérsela a usted el día de hoy. ¿Por qué es tan importante y tan relevante este tema de la emergencia climática en Bogotá y ponerlo también en la agenda de la discusión pública a través de la institución que usted representa.
Bueno, vamos a dar un poco el contexto de dónde viene esta lucha por las declaratorias de emergencia climática. Si recuerdan, y para los que no sepan, desde el año 2018-2019, los niños y jóvenes del mundo salieron a protestar en huelga, porque ellos básicamente lo que estaban viendo de forma muy clara era que el cambio climático ya no era algo del futuro, sino era algo que ya estaba pasando. Y no es algo que digan los niños, es la evidencia científica que muestra que ya el planeta Tierra se calentó irremediablemente 1.1 grados. Eso ya pasó. Esa es la situación que causa estos eventos exagerados y drásticos en el clima, que han causado los incendios en la Amazonía, que está causando el deshielo aceleradísimo de los polos con el subsiguiente aumento del nivel del mar, toda una serie de fenómenos que estamos viendo en diferentes lugares del planeta y que están causando graves eventos sociales, económicos y ambientales. Como esto ya está pasando y los científicos básicamente nos han dicho que la humanidad tiene una década, que es esta década entre el año 2020 y 2030, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 45 a 50%, si queremos tener 50% de probabilidad que el planeta no sobrepase el calentamiento adicional en 2 grados más. ¿Pero esto qué significa? Porque parecen un poco números abstractos. Esto significa que si subimos 1.5 grados más, por ejemplo, de lo que ya subimos, que es 1.1 grados, significa que los científicos no pueden modelar qué va a pasar con el sistema Tierra y la regulación que por la última era geológica nos ha dado la vida en el planeta. Y estos efectos se van a vivir muy drásticamente a partir de la mitad del siglo en adelante. Por eso los niños y niñas que ya nacieron en este siglo están conscientes que si en esta década no tomamos las medidas drásticas, ya no para detener el cambio climático, es imposible, es irreversible, ya estamos en la mitad de la emergencia, sino para que sus efectos podamos tener algún chance de poder adaptarnos a esos efectos, de poder mantener la sociedad humana. Si no lo hacemos, ellos saben que ellos son los que van a vivir las consecuencias. Entonces nos han pedido a todos aquellos que estamos en alguna capacidad de toma de decisiones en los gobiernos que se declare la emergencia climática como una aceptación de que esto ya está pasando, de que es muy grave, de que se acabó el tiempo y que ahora hay que tomar medidas mucho más rápidas y drásticas, o si no son ellos, los niños que ya nacieron, los que van a pagar las consecuencias.
Bueno, sumo también este espacio de diálogo al profesor Johnny Alfredo Ochoa Gómez, también seguramente con alguna inquietud, alguna reflexión que pone como punto también de lanza este interesante tema, que más que un tema en abstracto, es un tema en concreto que nos toca a todos, profesor Johnny.
Bueno, ante este tipo de situaciones, digamos que el rol que quiero asumir en este diálogo es el del pedagogo ante la audiencia, y pedagogo que desde la filosofía intenta comprender algunos fenómenos. A mí me llama la atención, y es que para toda la audiencia, reitero, me llama la atención es que hay un cambio muy profundo con este tipo de declaratorias o con este tipo de iniciativas, y es el concepto que se tiene de naturaleza y concepto que se tiene de ser humano. Como sabemos, la tradición occidental solamente ha identificado al ser humano como un sujeto de derecho, porque la naturaleza ha sido vista sobre todo como un conjunto de recursos a explotar, a utilizar, son cosas. Pero cuando vemos que la naturaleza tiene derechos, pues eso cambia un poco también, o cambia bastante el concepto que tiene el ser humano. Entonces vemos cómo a este tipo de iniciativas legislativas, también están vinculadas o como antecedentes pronunciaciones como el Sínodo del Amazonas, la Cumbre de París, lo que hace Greta Thunberg en Suecia, en fin. Entonces vemos que este tipo de declaratorias no solamente son iniciativas de algunos concejales o de actores políticos, sino que tiene un trasfondo más grande, y es precisamente ese, un cambio en la concepción de naturaleza y de ser humano. Esto es como un comentario general de tipo pedagógico. Y una pregunta que le hago a la concejala es, como sabemos, entre los actores políticos en Colombia, Gustavo Petro ha sido aquel que en la agenda política ha situado el tema ambiental con mayor insistencia, y sabemos también pues sus vínculos con este sector progresista de la política. Entonces es muy probable que muchas personas digan, claro, pues está situando en la agenda el tema ambiental pues para buscar réditos políticos, y eso como que caricaturizaría bastante la verdadera intención. Tengo entendido también que en el Consejo no solamente la bancada de progresistas o la bancada alternativa o de oposición pues está, digamos, que trabajando en esta declaratoria, sino que hay actores también de otros movimientos políticos y partidos. Me gustaría que nos ilustrara al respecto.
Claro. Bueno, primero entender que esto no, pues sí es una disputa política. ¿Por qué es una disputa política? Porque en el mundo y también en Colombia hay intereses que prefieren mantener el status quo para mantener unas estructuras de poder. Y eso no lo podemos negar. Eso lo estamos viendo hoy en el gobierno nacional, por ejemplo, cuando en la mitad de esta crisis y en esta pandemia, lo que hacen es, por encima de los derechos de participación de la gente, avanzar radicalmente en, por ejemplo, aprobar una licencia ambiental para explotar oro en el páramo. Entonces, hay obviamente unos intereses que están representados en gobiernos, en intereses económicos, que quisieran mantener esta economía extractiva y esta economía y esta forma de vida con base en el petróleo como la forma de vida a seguir desarrollando. Y hay ya otros intereses de tipo social, de tipo cultural, las nuevas generaciones, la ciencia, que está diciendo que eso es absolutamente imposible de sostener si queremos que la civilización humana sobreviva este siglo. Y allí hay una lucha política y allí hay posiciones políticas diferentes. Ahora, ¿qué encontramos en el Consejo de Bogotá? La ciudadanía de Bogotá eligió un consejo que hoy tiene probabilidades de llegar, vamos a ver cómo nos va mañana, a un acuerdo multipartidista de aceptar que hay una emergencia climática y que necesitamos tomar medidas en la ciudad y en la sabana de Bogotá drásticas en los próximos 10 años si queremos que nuestra población tenga más capacidades de resiliencia frente a los embates del clima. Entonces, eso es muy interesante porque hay un contexto político en Bogotá que es favorable. Este proyecto de acuerdo, si bien yo soy la autora principal y mi bancada, que es la de Colombia Humana Unión Patriótica, propone el proyecto de acuerdo, cuenta con dos ponencias positivas, una del concejal Manuel Sarmiento del Polo Democrático, que le hace algunas modificaciones, y otra de Óscar Ramírez Baos del Centro Democrático, que también le da ponencia positiva. Tenemos 10 coautores de la iniciativa que van desde la Alianza Verde, Bogotá para la Gente, personas del Partido Liberal. Entonces, yo creo, espero, aspiro, que este consejo que eligió la gente de Bogotá, el consejo más joven en la historia de la ciudad, el consejo con más mujeres en la historia de la ciudad y el consejo que renovó más del 50% de sus miembros, pueda llegar a un acuerdo multipartista. Me preguntaban por qué desde el Consejo de Bogotá, porque declarar la emergencia climática entonces ya no es solo un tema de un gobierno obviamente es el gobierno de toda la ciudad, pero viene por un proceso político específico, sino que se convierte en un acuerdo de la ciudadanía, de sus fuerzas de representación multipartidistas, y entendemos que es un contexto común que debemos aceptar y sobre el que debemos trabajar para el bienestar de toda la ciudadanía, con las múltiples discusiones democráticas y diferencias que va a haber, que va a ser muy enriquecida esa discusión, pero creo que se puede lograr que haya un acuerdo multipartidista del Consejo de Bogotá de declarar esta realidad. Eso es un gran avance. Hay lugares en el mundo en que hoy hay una disputa política porque hay sectores políticos que dicen que no hay emergencia climática, que eso no existe, que eso es un invento. Y que en Bogotá logremos ese acuerdo multipartista, de verdad que muestra que la ciudad tiene una capacidad, una cultura política bastante sintonizada con el siglo XXI.
Estamos hablando entonces de una declaratoria que tiene unas apuestas también de impacto en la ciudadanía, y sin duda alguna, en caso dado de llevarse a cabo, van a ser muchos los cambios seguramente y las transformaciones que podrían generarse en la forma como nosotros en la ciudad de Bogotá venimos conviviendo y participando también de estos compromisos y esos objetivos en el marco del cambio climático y demás. ¿Cuáles serían esos compromisos y esos objetivos, concejala, que usted considera que se podrían ver transformados o situados en el marco de esta posible declaratoria de emergencia climática.
Gracias. Hoy son, este proceso se construyó con la participación de más de 100 organizaciones de la sociedad. También contamos con la participación y la retroalimentación de 4 clínicas jurídicas de 4 universidades, o sea, estuvo el sector académico, estuvieron activistas ambientales, gente que trabaja desde lo ambiental por el territorio, pero también ciudadanos interesados. Ha sido un proceso muy enriquecido. Y tuvimos una discusión porque podía haber como, y estudiamos, ya van más de 1.296 gobiernos en el mundo que declaran la emergencia climática. Estudiamos algunas de esas declaratorias y veíamos que había diferentes niveles. Habían unas que eran solo declarar la emergencia climática, se quedaba en un punto un poco simbólico, importante políticamente, pero digamos hasta allí llegaba. Otras que lanzaban planes muy detallados, que desde el Consejo Bogotano podríamos hacer, pero nosotros valoramos la fuerza política que tiene este acuerdo multipartidista con una plataforma ciudadana detrás que se llama la Plataforma de la Emergencia Climática Ya, que a su vez recoge más de 100 organizaciones y activismos sociales de la ciudad. Y entonces dijimos, no, hay que buscar un punto medio, y esta declaratoria en Bogotá declara la emergencia climática, pero entrega 9 mandatos a las próximas administraciones, por lo menos las próximas 3 administraciones, incluida esta, responsables de la década crítica de transformación que necesitamos hacer en nuestra ciudad y en el mundo. Esos mandatos incluyen temas como el ordenamiento territorial, respetando los espacios del agua, un uso del agua que sea diferente, un uso del agua en donde nosotros no cojamos agua del páramo, la potabilicemos, la pasemos por nuestras casas y la botemos contaminada al río Bogotá, sino que entendemos que en la crisis climática vamos a tener problemas hídricos, es uno de los problemas ya marcados por el IDEAM para Bogotá, y necesitamos hacer un uso inteligente del agua, donde separemos el agua, donde reutilicemos el agua lluvia, donde separemos el agua gris y la podamos reutilizar, donde utilicemos y tratemos el agua residual y tratemos como algo casi sagrado, muy especial, el agua potable, que va a ser muy escasa. Hablamos de un proceso de cambio y transformación de los residuos para que haya una ruta del cierre de Doña Juana, como funciona hoy en día. Hablamos de que se empiece a pensar en una transición energética en la ciudad, sobre todo porque nosotros hemos estado muy tranquilos viviendo hidroeléctricas, pero recuerden que el agua va a tener un impacto en la ciudad de Bogotá. Hablamos de la justicia social, los derechos humanos y la participación ciudadana. Estos cambios van a afectar a la gente de los sectores más vulnerables de la ciudad. Esa gente necesita una voz en las decisiones, necesita una participación incidente en las decisiones. Bueno, son 9 mandatos que cubren una serie de temas que están construidos con base en las experiencias de los últimos 2 gobiernos de Bogotá y que pueden ahora impulsarnos en esta década crítica hacia adelante.
Bueno, un impulso que sin duda alguna va a representar un sinnúmero de esfuerzos por parte de la ciudadanía en sus diversos sectores, en sus diversos ámbitos. Profesor Johnny, ¿qué reflexión podríamos también ir generando a partir de lo que la concejal Susana Mohamad nos está compartiendo en el día de hoy?
Bueno, un comentario con intención pedagógica para la audiencia y una pregunta a la concejala. El comentario es el siguiente, y es, a mí me llama poderosamente la atención el hecho de que este tipo de iniciativas sean multipartidistas, porque eso refleja algo que filosóficamente es importante, y es que el mercado no es lo más importante, el Estado no es lo más importante, de hecho, esa imagen antropomorfizada de Dios no es lo más importante, sino que lo más importante es la vida. La vida es lo más importante, y el de izquierda, el de derecha, el joven, el anciano, pues queremos vivir y queremos convivir. Es un lenguaje filosófico, es que significa que la vida es la instancia ontológica fundamental. Sin vida no hay movimientos políticos distintos. Eso en primera medida. Y segundo comentario, un poco en relación con el espíritu de un minuto, con el tipo de pensamiento que se mueve en un minuto, y es que finalizando el año pasado, en Roma, el pontífice de la Iglesia Católica empezó a hablar de ecocidio, ¿cierto? Eso es un nuevo pecado. Yo quisiera que la audiencia que nos está escuchando comprendiera eso, que asimilara lo que significa el negarle los derechos a la naturaleza, al agua, al páramo, en fin, el ecocidio. Y eso muy afín con un concepto que también puso muy en boga el pontífice Francisco, que es el de la casa común. Estos son los comentarios de tipo pedagógico. Y la pregunta para la concejala es, ¿qué herramientas o acciones concretas están vinculadas a este tipo de declaratorias? Yo estoy pensando en ese momento, por ejemplo, en lo que significaría para afrontar el cambio climático la reubicación de familias. Y sabemos que su museo estaba muy comprometida con contrarrestar este movimiento de los tierreros, por ejemplo, y lo que significa la reubicación de familias en la periferia de Bogotá. Con la atención a desplazados, teniendo en cuenta que Bogotá es la ciudad que más recepciona, que más recibe desplazados. Con el tema de la movilidad, esa apuesta por el carbono cero en la ciudad, ¿cómo se está pensando eso más allá de las declaratorias?
No, eso lo que les contaba es que la declaratoria tiene mandatos muy concretos. Por ejemplo, uno de los mandatos es que a partir de finales del año 2021 la administración distrital no pueda comprar más flota para el transporte público con base en combustibles fósiles. Entonces es un mandato muy concreto. Otro, que se tiene que hacer realmente una política de población y poblamiento en la ciudad de Bogotá, en donde en realidad entendamos cómo es que estamos habitando este territorio y en donde necesitemos realmente hacer reubicaciones por riesgo alto, sean los derechos humanos los que guíen ese proceso de reasentamiento, pero también ver las posibilidades de, a partir de tecnologías como la bioconstrucción, los ecobarrios, se pueda intervenir el territorio para que pueda ser posible que de pronto alguna gente se pueda quedar allí. Nosotros estamos en una situación dramática porque esto nos lleva a algo que se ha hablado, que es la justicia climática. Y es que desafortunadamente el efecto, y esto lo estamos viendo exactamente en lo que está pasando con la pandemia. No, todos estamos en la misma tormenta, pero no todos estamos en el mismo barco. Algunos nos podemos quedar en la casa, trabajar desde la casa, cuidarnos. Estamos en un barco mucho más seguro que protege nuestra vida. Otros no tienen otra alternativa que salir a trabajar exponiéndose al peligro, al virus, y es lo mismo con la emergencia climática. Hoy la población que está en el suelo más vulnerable a las emergencias, pues es evidentemente la población más vulnerable, porque el mercado del suelo ha llevado a que ese suelo sea más barato y en donde entonces, hasta de forma ilegal, con el fenómeno de los tierreros, pues se lleve a familias a vivir en zonas de riesgo que pueden ser muy, muy graves para la preservación de la vida. Entonces, realmente es que aquí nos tenemos que repensar este sistema y la base de ese repensar el sistema es cómo podríamos vivir en un fenómeno urbano moderno, que es la ciudad de Bogotá, sin combustibles fósiles, con un uso mínimo o casi inexistente de combustibles fósiles. Esa es la separación civilizatoria que tenemos que hacer. Pero cómo al hacer eso generamos mayores condiciones de igualdad, de equidad y sobre todo de derechos humanos fundamentales para la sociedad. Yo creo que nosotros, esta cultura capitalista del consumo, es imposible de sostener y tenemos que pensarnos a profundidad qué es la buena vida y esa buena vida, cuáles son los valores que la impulsan. Este proceso además lo ha estado impulsando la Mesa Ecoteológica de Bogotá, que reúne diferentes FES en la ciudad de Bogotá, pero que entienden que el concepto de la casa común es un concepto que une a las diferentes religiones también, porque al final cualquier fe está basada en la posibilidad de la existencia y de la existencia con todo aquello que nos rodea. Y es el milagro de la vida lo que realmente creo que profesa cada fe al final del día en sus principios más profundos. Entonces estamos, digamos, pero yo sí quiero hacer este llamado. Esto se va a quedar en el papel si no hay una ciudadanía que haga realidad estos mandatos. Y esa ciudadanía no los hace solo porque los practique, que la práctica cotidiana es muy importante, sino porque exige y está permanentemente empujando la agenda política. O sea, que en Bogotá sea imposible elegir un alcalde o una alcaldesa que sea negacionista del cambio climático. Ese sería, digamos, también el propósito político de una declaratoria como estas.
Bueno, y tenemos un panorama muy interesante también para poder entrar a reflexionar, para poder entrar también a problematizar y a proyectar lo que implica esta posible declaratoria de emergencia climática. Un saludo muy especial a quienes nos siguen a través de los 14:30 AM en Bogotá, quienes nos acompañan también a través de nuestras plataformas en Facebook el día de hoy, en nuestra emisión del Puente, en Marfil Educación Filosófica y también a través de Uniminuto Radio. Recuerden que pueden formular ahí también sus inquietudes, sus preguntas, sus comentarios para nuestros invitados el día de hoy. ¿A quién tenemos? Tenemos a la concejal que hoy nos acompaña de manera muy especial, Susana Muhammad, quien ha venido liderando este proceso también e impulsando este proceso de declaratoria de emergencia climática. Y nos acompaña el profesor Johnny Ochoa, docente del Departamento de Filosofía de Uniminuto y líder del semillero de investigación Symbolum, que viene también pensándose estas apuestas con el entorno y con los diversos contextos donde estamos. Quisiera poner en contexto también y en el diálogo la siguiente cuestión, concejal. Estamos hablando de la casa común, estamos hablando de la importancia del cuidado como un patrón fundamental y un criterio fundamental del entorno y de los escenarios y de los lugares y de los territorios que habitamos. Sin embargo, podríamos acuñar también un poco la expresión casa común, pero conciencia de pocos, cómo empezar a propiciar y a gestar también con la ciudadanía procesos de participación que permitan cada día más acercarnos a una conciencia global de esa casa común de la que tanto hablamos.
Es que creo que en los sistemas educativos, en los medios de comunicación, hablamos de todo menos de lo fundamental. Y me temo que muy pocos ciudadanos comprenden y conocen cómo funciona la vida. Si nosotros no entendemos cómo funciona la vida y cómo la estamos transformando para que no sea viable, entonces realmente no tenemos la conciencia de poder entender el siglo en el que estamos viviendo. Parte de las peticiones de los niños y los jóvenes es que los gobiernos les digan la verdad a sus ciudadanos, que los gobiernos dejen de vender el humo del desarrollo, de que este desarrollo, este crecimiento económico ilimitado, este materialismo, que además fue una política gubernamental y de los entes multilaterales desde los años 50, lo que llamamos la fantasía del desarrollo y que está ya tan internalizado en nuestras sociedades hoy, es una ilusión, es mentiras. Y no muestran, no nos hacen, no conocemos la verdad de las consecuencias y lo que está pasando en los sistemas que nos generan la vida. No entendemos cuáles son los sistemas que nos generan la vida. Entonces, esta declaratoria de emergencia climática habla precisamente de que se crea esa conciencia a través del sistema educativo, que se diga la verdad desde los gobiernos de lo que está pasando y de las realidades y los peligros en los que este modelo de desarrollo nos está poniendo y, por lo tanto, que hay que cambiarlo. Y también genera unos espacios de participación incidente. Nosotros creemos que el cambio no se puede hacer sobre la gente, se tiene que hacer con la gente. Y la gente que está en la periferia, la gente más afectada, la que va a sufrir, es la más consciente porque es que ya lo está viviendo, porque esta emergencia se le presenta cotidianamente. Cuando usted camina las montañas de Ciudad Bolívar con las comunidades, ellas ya saben que estamos teniendo un déficit de agua y no lo saben porque alguien se los vaya a explicar, porque lo están viviendo, o lo mismo los campesinos de la sabana de Bogotá saben que el clima ya cambió. Pero el resto de la ciudadanía urbana estamos bastante desconectados y eso es lo que tenemos que recuperar. Allí se crea una instancia muy interesante, aunada al Consejo de Bogotá, es el panel distrital de cambio climático, que es la convergencia de universidades, porque la idea es que los gobernantes tengan una base científica de conocimiento sobre cómo está cambiando el sistema que nos da la vida en un territorio como el de Bogotá, pero aunado en ese panel distrital de cambio climático al conocimiento y la sabiduría y las vivencias de la ciudadanía en los territorios, para generar realmente un cuerpo asesor del Consejo de Bogotá en su control político a lo que hagan las administraciones. Me parece que es un mecanismo innovador, interesante, para empezar a generar este proceso de conciencia, pero también hay que decir que veo en la ciudadanía bogotana, en muchos sectores, un gran activismo, una gran conciencia y una transformación, una vocación de transformación, porque sí creo que la gente sabe que algo grave está pasando, pero necesitamos que conozcan más la gravedad, la profundidad y cómo podemos entre todos y todas ayudar a transformar esta realidad.
Johnny, profesor Johnny Alfredo Ochoa, comentarios, inquietudes también que van surgiendo y apareciendo a partir de estos elementos que de forma muy interesante nos plantea la concejal el día de hoy. Y quiero acuñar aquí justamente una participación de un oyente llamada Kelly Corredor, que dice lo siguiente en nuestra plataforma de Marfil Educación Filosófica. Dice, como docente, considero que es una generalidad pensar que no pensamos la educación ambiental y Y aunque es cierto que existe desinformación, es un poco abusivo entender que los ciudadanos no comprenden la vida. Es una inquietud ahí, ahí la tenemos para que la podamos atender también. Y John Helves plantea lo siguiente: es indispensable cambiar nuestras prácticas económicas y ambientales. ¿Cómo modificar, cambiar el sistema neoliberal para mejorar el equilibrio ecológico? Preguntas de las personas que nos siguen a esta hora de la mañana. Profesor Yomi. Activamos micrófono. Gracias, muy amable. Adelante.
Vale, es un comentario general. Yo intento colocarme en los zapatos de los estudiantes, de la audiencia, el ciudadano que nos está escuchando, y me llama poderosamente la atención entre la reflexión que presentó la concejala Susana, pues el concepto del buen vivir. ¿Qué es el buen vivir contrario al vivir bien? Y esto porque la mayoría de estudiantes cuando llegan a la universidad, pues tienen la expectativa de tener una profesión, un título que le garantice comodidad material, un carro, una cuenta de ahorros, reconocimiento social, etcétera. Digamos que todo eso es legítimo, ciertamente, y a veces ese tipo de expectativas como que no le permite al ciudadano asimilar la gravedad de la temática ambiental y básicamente termina cayendo como un elector dócil a las propuestas políticas que le garantizan desarrollo y vivir bien en términos generales. Acá estamos apostando por un buen vivir, y eso es un concepto quechua que tiene una connotación muy distinta, ¿sí? Dije hace unos minutos que se trata de entender que la naturaleza tiene derechos y que el ser humano hace parte de la naturaleza, que el ser humano no es el centro de la naturaleza y que si llega a ocupar algún centro es para administrar bien la naturaleza y garantizar la sustentabilidad de la misma. Entonces, invito a la audiencia a que asimilen el concepto del buen vivir, que se lo debemos sobre todo a las tradiciones ancestrales, a los pueblos indígenas latinoamericanos. Eso es un comentario. Y una pregunta a la concejala es: ¿cómo le podemos responder a los ciudadanos que tienen estas iniciativas del vivir bien y que por lo tanto a veces creen que la agenda alternativa, ecológica, los políticos comprometidos con esta agenda, pues a veces solamente invitan a la, entre comillas, utopía, porque igual ¿cómo superar el capitalismo cuando siempre estamos consumiendo, cierto? Esto es como la gran pregunta. Necesitamos consumir, necesitamos producir, estamos, digamos, que subordinados por la lógica del mercado. ¿Cómo nos salimos de eso progresivamente? Porque digamos que esa es como la problemática que a veces uno le encuentra a las reflexiones de un político como Gustavo Petro, donde dice, plantea un cambio tan radical, pero ¿cómo es posible garantizar ese cambio tan radical en 4 años si él llegara a ser presidente, por ejemplo? Ese cambio es progresivo. ¿Cómo salirnos del capitalismo progresivamente?
Bueno, a mí me interesó mucho, voy a empezar por la pregunta de Kelly, y le agradezco mucho su interpelación para de pronto aclararla. Creo que tiene razón que fue un poco drástico decir que los ciudadanos no entienden cómo funcionan los sistemas de la vida, pero quería ponerle un contexto a eso, y el contexto es la lógica antropocentrista, que ha sido realmente uno de los valores del desarrollo de la civilización. O sea, los seres humanos que pensamos, es un paradigma ideológico, que pensamos que nosotros estamos en el centro de la naturaleza y que nosotros tenemos el derecho de utilizarlo, y además llamamos a la naturaleza recursos en la lógica capitalista, y tenemos derechos a utilizarlos, y ahora hablamos del eufemismo utilizarlos sosteniblemente. Y ahí es donde yo digo que nosotros no entendemos cómo funcionan los sistemas de la vida y que nosotros somos una minúscula parte de ese sistema complejo y milagroso, en realidad, que produce la vida en el planeta. Que solo somos una cadena del gran eslabón que es la complejidad de la vida, y que hasta la misma ciencia, solo a partir de los años 60, saliéndose un poco de la ciencia reduccionista, ha empezado a profundizar en la lógica del paradigma de la complejidad para empezar a entender cómo cada cosa que existe en el planeta tiene una función, una relación, y genera patrones emergentes en esas relaciones que van mucho más allá de cada una de las partes. Esto es importante porque cuando la educación sigue desde la perspectiva del paradigma antropocentrista y sigue desde la perspectiva de la ciencia lineal para pensarnos el mundo, nosotros entonces actuamos como actúa un poco la ingeniería y como actúa este desarrollo lineal, y vamos interrumpiendo sin saberlo, sin conocerlo, sin profundizar los ciclos que nos dan la vida. Yo creo que hay que aprender mucho de las comunidades ancestrales que tenían y que hoy todavía perviven, de los pueblos que perviven en el planeta, que están, que dependen más directamente de la naturaleza, que no han creado este sistema económico que nos separa de la naturaleza, y que entienden que su vida está directamente relacionada con los ciclos de la naturaleza. Hoy el 77%, y lo digo yo como una mujer nacida en Bogotá en 1977, totalmente urbana, socializada en un entorno urbano, yo puedo decir que me ha tocado aprender, y todavía muy ignorante, frente a cómo mi vida depende de los ciclos de la naturaleza. Y yo creo que a los sectores urbanos el COVID nos ha venido a enseñar qué significa realmente ser parte del sistema de la vida, y que somos parte del sistema de la vida biológica, y que al tener esta ilusión de que nos separamos de eso, pues creemos entonces que sabemos cómo funciona la vida. Pero yo reitero, yo creo que hemos perdido mucho contacto sobre cómo funciona la complejidad de la vida y los ciclos de la naturaleza, y creemos además que lo podemos dominar. Ha sido tal esa creencia que hoy somos la fuerza como especie que está transformando el planeta y sus dinámicas, pero ni siquiera somos conscientes de eso como individuos. ¿Qué significa esto? Los geólogos han empezado a estudiar, crear una nueva era geológica que se llama el Antropoceno. El Antropoceno significa, cada era geológica está marcada por un cambio de las condiciones de vida del planeta. Han habido 6-7 eras geológicas grandes que han marcado cambios drásticos en el planeta desde hace 4.600 millones de años. Esas son las eras geológicas. Están empezando a estudiar que el desarrollo de la humanidad en los últimos 150 años está generando una nueva era geológica, porque tiene la capacidad de cambiar la dinámica de cómo funciona el planeta Tierra. Y esto se llama el Antropoceno, en donde la principal fuerza de ese cambio, la última era geológica, se terminó con el meteorito que cayó y destruyó 80% de la vida en el planeta en la era de los dinosaurios. Eso significa que es el ser humano, en su lógica capitalista, globalizadora, de desarrollo, que es hoy la fuerza transformadora para cambiar las condiciones de vida del planeta. Eso no a favor de nosotros mismos, es precisamente en contra de nosotros mismos, porque seguramente destruiremos la vida y la diversidad de la vida como la conocemos hoy, incluyéndonos a nosotros mismos, y vendrá otra era geológica de desarrollo del planeta, porque la vida tiene una capacidad impresionante de resiliencia, y lo ha demostrado pues estos 4.600 millones de años del planeta. Pero nosotros no tenemos esa escala de tiempo en nuestra vida cotidiana, no tenemos esa escala de comprensión, pero es un problema el sistema en el que estamos viviendo, porque hay pueblos, hay civilizaciones, hay hoy comunidades y culturas que sí lo entienden, y que sí tienen una dimensión del tiempo muy diferente a este tiempo capitalista que se mide en minutos, en macrosegundos, y que nos mantiene en una ficción que realmente nos está destruyendo.
Estamos hablando prácticamente de empezar a consolidar, a transformar, a generar una ética del cuidado ambiental, una ética también que nos lleve a reconstruir y a redefinir también los principios bajo los cuales en algún momento fuimos formados, principios que atañen también a esa cultura occidental del consumo. Concejala y profesor Johnny Ochoa, quisiera justamente aquí en este momento compartir en pantalla, y lo podemos ubicar, algunos comentarios también que nos hacen, y algunas preguntas que nos hacen las personas que nos siguen a esta hora. Por ejemplo, dice Andrea Guerra, ¿la naturaleza tiene derechos o es sujeto de derechos? Creo que más bien es sujeto de derechos, dado que, como antes conscientes, tenemos una responsabilidad con el ecosistema. Nos dice también Sara Sarmiento, las soluciones y las iniciativas están, las personas haciendo y queriendo el cambio están. Solo estamos desconectados, nos falta gestión, un buen uso de los medios de educación como canales educativos, dice ella, que fomenten redes sostenibles. Y por aquí Manuel Gaitán plantea lo siguiente: desde mi punto de vista, el problema ambiental es el resultado del modelo económico, y si no se entiende que este modelo se basa en que los recursos son ilimitados, no podremos entender ese viejo modelo del desarrollo sostenible. Y hay una pregunta que nos plantea Andrés Felipe Ibáñez. ¿Qué opinan de la postura que el ocaso de la modernidad es la ecología? Bueno, ahí tenemos un sinnúmero de intervenciones frente a las cuales seguramente tendremos que empezar a propiciar toda una discusión pública, poner en la agenda pública también de los diversos escenarios y contextos donde estemos, bien sea en la escuela, bien sea en el sector productivo. Los empresarios también allí tienen una fuerte importancia, una fuerte incidencia. ¿Qué reflexión podríamos empezar a propiciar también frente a estas inquietudes, frente a estos comentarios que se gestan en lo que hemos venido planteando? Profesor Johnny, concejala Susana.
Leyendo y escuchando los comentarios que su merced hace de las opiniones de quienes nos están escuchando, pues pienso muchas cosas. La primera es que ciertamente hacemos parte de un sistema oprobioso donde se ha desacralizado la fuente de la vida, que es la naturaleza. Cuando digo desacralizar, no quiero decir que tengamos que pasar de una mentalidad por la cual aceptemos que hay un Dios en un árbol, un Dios en una montaña. No, digamos que cada uno resuelve eso de distintas maneras. Lo que yo sí quiero destacar de lo que ha hecho la concejala, que además de ser una líder política relevante en el escenario, no solamente local, sino nacional, es evidentemente una académica, ¿cierto?, que se ha ilustrado sobre los últimos desarrollos de la ciencia sobre esa materia. Yo solamente quiero decirle esto a la audiencia, y es que posiblemente vivamos con el afán del cambio, que nos estamos comprometidos con esto, y como que a veces nos frustra el hecho de que no vemos que el cambio suceda ya. Y resulta que, como dijo un filósofo argentino llamado Rodolfo Kuss, posiblemente ya estamos haciendo parte de ese cambio. Lo que pasa es que ese cambio va al ritmo del caracol. El caracol va lentamente, pero va caminando. Entonces, posiblemente estamos en ese cambio, o como dicen también los herederos de la tradición inca, pues estemos en tiempos de Pachacuti. Miren quién nos está hablando. Nos está hablando una concejala, una mujer comprometida, ¿cierto? Pues eso es muy importante decirlo, porque no solamente el paradigma es antropocéntrico, sino que ha sido también un paradigma fuertemente falocéntrico. Entonces, hay síntomas muy positivos de cambio, y ese cambio se va a dar y se seguirá dando lentamente, y eso implica el concurso de todos los ciudadanos, no solamente en los escenarios educativos, políticos, o en la plaza pública haciendo activismo, sino que en la cotidianidad implicar, la cotidianidad también nos implica, ¿cierto?, la separación de las basuras, el no derrochar el agua, el estar informado precisamente sobre lo que nos venden las personas que quieren ocupar cargos de elección pública. Todas esas cosas, aunque parezcan minúsculas, pues son tremendamente relevantes para que sigamos potenciando ese cambio. Es un comentario muy, muy general que quería hacer.
Sí, muy, muy interesante la discusión que se está dando aquí en el Facebook, que lo tengo conectado y estoy leyendo los comentarios. Hacen dos preguntas, y también quiero hablar un poco del tema del sistema económico. Una pregunta sobre si este proyecto de acuerdo es como una compilación de las normas que ya existen. Y yo creo que la declaratoria de emergencia climática tiene tres atributos. Primero, es una bandera política, y es una bandera política de la generación que ya nació en este siglo y que es la que va a vivir en la práctica. Siempre los que estamos trabajando estos temas de la sustentabilidad hablábamos de las futuras generaciones. Esas futuras generaciones ya nacieron, ya tienen voz y ya tienen voz política, y nos están pidiendo, porque no hay tiempo, que los que tengamos capacidad en cualquier lugar de la sociedad de hacer algo, lo hagamos ya, porque ellos no alcanzaron a crecer y a tener esa capacidad. De todas formas, abandonaron los colegios y se fueron a hacer huelga para llamar la atención, y han producido un cambio importante. Yo les confieso que después de haber estudiado a profundidad lo que estaba pasando en el planeta, de leer los informes del IPCC, de meterme a tratar de comprender, obviamente con mucha humildad, esto que estaba pasando, yo dije, aquí no hay nada que hacer, y ver la dinámica política del mundo, yo dije, aquí no hay nada que hacer. Les cuento que estaba ya escribiendo un cuento. A mí me gusta escribir un poco escritura creativa. Estaba escribiendo un cuento, y escribí un cuento yo ya viejita, contándole a las generaciones que estaban ya viviendo el desastre por qué no pudimos hacer nada. O sea, yo ya estaba en una mentalidad de resignación, y he trabajado en estos temas hace 20 años. Entonces yo dije, esto ya se fue, esto no hay nada que hacer. Y son las huelgas de esos niños, son las voces de esos niños que me llamaron a mí a la conciencia, que me llamaron a lanzarme al consejo, que es difícil, o sea, uno no sabe si de verdad esto va a trascender o no va a trascender, pero hay que hacer con el conocimiento que tengamos y con la conciencia que tengamos todo lo que esté al alcance. Entonces, esta declaratoria de emergencia climática, por eso es tiene un fuerte componente político de movilización de que estamos en una emergencia, de aceptación de esa emergencia, aceptar esa realidad. Y entonces empezamos a abrir oportunidades. Si esa es la realidad, ¿qué significa vivir en esta realidad? Y creo que eso ha abierto diálogos muy interesantes en la ciudad, muy profundos, de muchas comunidades que están tomando temas en sus manos y empoderándose a partir del actuar. La segunda connotación sí es un articulador, porque los gobiernos han tenido medidas en Bogotá, específicamente el primer plan de cambio climático, que cuando estuve en el gobierno como secretaria de Ambiente sacamos en el año 2015. Este plan de cambio climático lo hundieron la siguiente administración, lo transformaron, lo volvieron poco relevante. Un poco este proyecto de acuerdo retoma ese conocimiento y entonces articula muchas promesas que hace el Estado, pero las articula en una plataforma de movilización política. Entonces no es solo un articulador de normas, sino un articulador de propósitos y un articulador de ciudadanía para exigir y hacer que esos cambios pasen. Sin ciudadanía en la calle, sin articulaciones sociales, así tengamos el gobierno con toda la disposición política, pues no va a pasar. Entonces es también un articulador. Y la declaratoria pues genera esa aceptación política del nuevo contexto. Entonces tiene una dinámica política, tiene una dinámica normativa y tiene una dinámica de movilización social. Y frente al sistema económico, me parece muy interesante lo que nos muestra el COVID-19. Frente a este gran poderoso sistema, ver cómo un virus puede poner en jaque en cuestión de semanas un sistema globalizado que ha costado décadas de construir. Y ahí es donde yo creo que debemos llamarnos a la humildad de este sistema y a su fragilidad y a entender que si seguimos pensando que vamos a poder depender de ese sistema, pues realmente es muy, muy difícil. Hay muchas comunidades que ya están volviendo a una vida en donde sean menos dependientes de ese sistema económico que cuando colapsa de un momento a otro, pues deja a millones de personas realmente al borde del riesgo de su vida. Y yo creo que allí lo que estamos viendo de las revoluciones sociales en los Estados Unidos, las movilizaciones ciudadanas, es porque la gente se da cuenta que si seguimos solamente dependiendo de ese sistema, es inviable la vida. Y pareciera, es tan difícil y a la vez es tan sencillo. Yo creo que nos va a tocar volver a una vida muy simple, en donde lo importante que esté en el centro, sean las relaciones sociales, sea el cultivo de la inteligencia, de la sabiduría, de la cultura, del arte, y donde aprendamos nuevamente a vivir con lo esencial. Y creo que eso realmente hay muchas utopías, como nos decía el profesor, pero creo que la utopía más sana, más lógica, es volver a una vida simple. Y eso es difícil en este mundo tecnológico y me parece un reto interesante de plantearlo. ¿Qué valoramos? ¿Qué nos enseña el COVID, esta emergencia? ¿Qué es lo que valoramos al final? ¿Valoramos más el abrazo de nuestra familia, que de pronto no hemos podido ver ya por meses, de nuestra mamá, que tal vez el último aparato de tecnología? Y ahí esos valores son los que debemos volver a trabajar para poder generar una relación nuevamente sensible a la vida.
Bueno, una nueva sensibilidad, una nueva relación también con las personas, con los entornos, con los ambientes que habitamos. Concejala, quisiera preguntarle lo siguiente. Sabemos que una declaratoria de este tipo seguramente podría tener alguna serie de implicaciones, no solamente para Bogotá, sino también a nivel nacional. ¿Cuáles considera usted que podrían ser esas implicaciones, o desearía usted que fueran esas implicaciones, atendiendo a que muy seguramente o pareciera que la agenda ambiental nacional fuera distinta a la agenda local? ¿Cómo conciliar esos posibles efectos que una declaratoria de emergencia climática en Bogotá puede tener a escala nacional?
Pues nos preguntan también en el chat cómo hacemos las interrelaciones regionales. La persona que lo preguntó tiene toda la razón. Esto tiene muchas escalas y es un poco parte de la complejidad, pero también de la posibilidad. Nosotros hemos generado desde la campaña una red que se llama Activistas y Concejales y Concejalas por la Región, Y hoy en los municipios hay ya concejales y vamos, ojalá, si nos va muy bien con esta declaratoria en el Consejo de Bogotá, pues por nuestra tradición centralista, Bogotá tiene un gran impacto en lo que pasa en el país. Esperamos poder compartir, y ya estamos construyendo las redes, este mismo proyecto de acuerdo con consejos y municipios y plataformas ciudadanas de los municipios de la región. Fue un manifiesto que firmamos en campaña a varios candidatos, que si lográbamos llegar, íbamos a llevar a los consejos, consejo por consejo de la región, esta declaratoria de emergencia climática, más aún hoy que está precisamente en discusión el modelo de coordinación regional. Va a ser un modelo de coordinación primordialmente pensado desde la lógica económica, desde la competitividad, desde el interés de los gremios, o va a ser un modelo pensado principalmente desde la estructura de la vida que nos da la región y cómo la protegemos y la fomentamos. Y también a nivel nacional hay ya interés por la réplica de este proyecto. Muchos activistas, no soy yo, o sea, gente que está trabajando hace tiempo en varias regiones del país. Tenemos interés del Putumayo, interés del Quindío, interés del Tolima, pero también sé que hay activistas que han venido trabajando con Santander y con otras regiones, porque es un instrumento poderoso de movilización social y ciudadana para hacer respetar aquello que nos da la vida. Y eso lo hemos visto claramente, por ejemplo, con la defensa valiente del Comité de Santurbán en Bucaramanga, con el cual tenemos conexión y apoyamos esas plataformas de defensa de la vida. El instrumento de la declaratoria de emergencia climática puede ser poderoso. Tanto así que hoy hay una mesa con el gobierno nacional, fruto del paro nacional, para la declaratoria nacional de emergencia climática. No avanza mucho, pero allí está. Entonces la conversación está vigente y el proceso de movilización también.
Muy bien, profesor Johnny Ochoa, también comentarios que se tejen a la luz de esto que hoy nos está compartiendo también nuestra invitada, la concejala Susana Mohamad.
Bueno, me quedé pensando un poco en el comentario de Andrés Ibáñez, que es un estudiante de filosofía y que hace parte del semillero Symbolum, si respecto a si la ecología, digamos que representa el fin de la modernidad, porque es que como no sabemos qué es modernidad y algunas personas creen que moderno es tener un reloj digital, por ejemplo, y no uno mecánico. Entonces, para no alargarme tanto con el asunto, este es un mensaje específico para los estudiantes de filosofía que nos están siguiendo y de ciencias humanas en general y sociales, y es que en América Latina tenemos que aprender a hacer filosofía con los pies en el barro. Es que a veces tenemos mucho afán de aprender inglés, francés o alemán y nos frustra no saberlo, pero debemos comprender que si la fuente de la sabiduría la encontramos en el sujeto popular, en la ciudadanía comprometida, en el campesino que sabe cuidar la naturaleza, en el indígena que conoce los secretos de la misma, entonces las fuentes del saber cambian, y eso también es filosofía, filosofía profunda y filosofía perenne.
Bueno, filosofía perenne, filosofía profunda, hacer filosofía con los pies en el barro, y uno podría ampliar un poco más esa expresión, hacer ciudadanía con los pies en el barro. No quiero que nos vayamos, obviamente, de este diálogo el día de hoy, que despidamos nuestro programa, sin antes preguntarles, bueno, ustedes cómo han venido viviendo este tiempo de confinamiento, de pandemia, que ha implicado también para ustedes como ciudadanos, ya al margen un poco de los roles que habitualmente desempeñan. ¿Qué ha representado este tiempo de COVID-19, concejala?
Bueno, cuando yo hice la campaña política para el consejo, trabajamos un concepto que se llamaba Se acaba el tiempo. Estuvimos desde junio del año pasado hasta diciembre prácticamente diciendo se acaba el tiempo, se acaba el tiempo, hay que declarar la emergencia climática, hay que hacer el cambio en esta década, se nos vienen los primeros 4 años. Y cuando llegó la pandemia y de pronto yo salí en la cuarentena estricta a mi calle y vi todo desolado y vacío, yo dije, se acabó el tiempo. O sea, fue como una sensación de se nos acabó y no alcanzamos a hacer nada. Obviamente sabemos que esto es un tema temporal, pero es un aviso, es como una alarma. Para mí fue una alarma de no posponer las decisiones. Usted, por ejemplo, está aquí, hay un gran movimiento en Teusaquillo de gente que está compostando en los parques sus residuos orgánicos. No posponer entrar a esa red, los compañeros que están haciendo las huertas en sus apartamentos, en sus casas, no posponer, o sea, cuántos cafés con amigos quedamos de tomarnos, cuántos abrazos quisimos darles a nuestros familiares y pospusimos y de un momento a otro se nos acabó el tiempo. Entonces, ese es para mí como el COVID fue, Greta fue una alarma y luego vino el COVID y me dio otra alarma en la cabeza de que la emergencia nos coge con lo que tengamos. Y usted, el tiempo no lo puede regresar. O sea, usted construyó las capacidades, construyó la conciencia, construyó la educación ambiental, construyó las redes de solidaridad, construyó los sistemas de resiliencia para el momento de la catástrofe, o no lo hizo. Y si no lo hizo, le toca responder con lo que tenga. Cuando llegó el virus, nos cogió con el sistema de salud que teníamos. Ah, que 20 años discutiendo que si las EPS, que si sí, que si no. No, nos cogió con lo que teníamos. Que si su economía tenía 40% de los trabajadores en informalidad y usted no se dio la pela por generar una economía que realmente ayudara a cumplir los derechos humanos de la gente, pues así lo cogió la emergencia y le tocó responder. Ese es el llamado para mí que me hace el COVID, es que no hay tiempo, no hay que posponer, hay que estar hoy muy activos, muy vivos, muy con los pies en la tierra de esas transformaciones. No podemos políticamente ser complacientes. Ha entrado un poco, aquí ya me meto en política, un discurso de que la transición es más lenta. Me lo preguntaba el profesor, ¿cómo van a hacer ustedes si llegan al poder en 4 años? Es que no, mire, si no lo hacemos nosotros ordenadamente, con más tiempo, el planeta lo hace por nosotros de forma desastrosa y de forma calamitosa y con mucho sufrimiento. Entonces esas son las opciones que tenemos y hay que actuar ya, hay que actuar ya. Hay una mentalidad del desarrollo y del progreso que siempre hay futuro, y yo digo no hay futuro, no hay futuro, es hoy, es ya, es el momento que estamos viviendo, y el futuro no tenemos ni idea qué va a ser, y si no actuamos ya, cuando llegue el futuro, como vaya a llegar, pues ahí es donde estaremos en esa situación. Entonces, sí, es un llamado a la urgencia, y parte de la declaratoria de emergencia climática es un llamado a ese sentido de urgencia y no ser complacientes. Yo lo digo en lo político, termino con eso porque fue algo que dijo el profesor, en 4 años no se puede hacer una revolución. Yo estoy de acuerdo, profesor, pero la revolución es una revolución cotidiana de la gente. Si la gente pone en el poder estas ideas y estas posibilidades, es porque ya la gente lo está haciendo. Y entonces va a ser posible. Ahora, 4 años no es suficiente, y lo aprendimos en la Bogotá Humana, pero sí se necesita construir un bloque histórico. O sea, no disminuimos la pobreza en Bogotá en casi un 20% en 4 años, pero sí se pudo hacer en 12 años. Y fue una secuencia de 3 gobiernos que cambiaron los sectores populares de esta ciudad. Usted puede ver las cifras. Eso es lo que necesitamos hacer a nivel nacional. Claro, tiene que ser por vía democrática, si funciona, si los ciudadanos quieren. Pero es un bloque histórico lo que tenemos que conformar para hacer estos saltos, o vamos a seguir un paso adelante, un paso atrás, un paso adelante, un paso atrás, y así nos va a coger la emergencia.
Así es, profesor Johnny, también la misma inquietud de cómo han sido estos meses para usted.
Bueno, lo más difícil para alguien que se dedica a enseñar es reaprender. Sí, reaprender ha sido tremendamente demandante y en todos los órdenes. Uno de ellos tiene que ver con el cómo mediar el proceso de aprendizaje a través de plataformas virtuales. Entonces he estado reaprendiendo cosas. Y aquí compartiendo con 2 niños hermosos, Matías y Jerónimo Ochoa Rincón, son mis hijos, son parte de esta generación, y precisamente con una mamá, con Yurani, estamos intentando educarlos para que comprendan que la naturaleza es sagrada, ¿sí? Y en términos generales, porque sé que nos está afanando el tiempo, muy agradecido con mamita Dios, porque a través de la naturaleza no nos falta qué comer, y también un poco un cierto sentimiento de insatisfacción, de culpa, si se quiere, porque hay gente que pasa mucha hambre y que uno quiere ayudar y a veces no sabe cómo, ¿sí? Entonces, bueno, muy agradecido con este tipo de iniciativas, concejala Susana, es un honor para mí compartir con usted palabras, y bueno, le agradezco a Sandra Pulido, que es miembro de su equipo, que posibilitó y gestionó este diálogo, y Simón también, a usted muchas gracias.
Claro que sí, muchas gracias, concejala, por acompañarnos hoy. Desde la ciudadanía, desde el ciudadano de a pie, ¿cómo podemos estar al tanto del manejo que se le pueda dar en el Consejo en relación a la declaratoria de emergencia climática? ¿Cómo están informados? ¿A dónde podemos acceder?
A todos y todas, una muy especial invitación. La plataforma ciudadana de emergencia climática ya en Facebook, emergencia climática ya, va a estar informando de cómo va a estar mañana el debate en el Consejo, y vamos a estar pendientes de las discusiones muy interesantes que se van a dar en el Consejo de Bogotá sobre el futuro de nuestra ciudad, y también invitarlos a que se unan, porque ahí se está compartiendo conocimientos, se están haciendo talleres, la gente que ya está haciendo el cambio nos muestra cómo se hace para que nos unamos a ese cambio. Entonces, muy bienvenidos y bienvenidas a activarnos y empezar a actuar en este momento. Muchas gracias por este espacio y la invitación, y al profesor también por compartir ese diálogo tan enriquecido.
Claro que sí. Concejala Susana Muhammad, muchas gracias por atender la invitación de Uniminuto Radio a través de este espacio del Puente, de Marfil, Educación Filosófica, del Semillero Símbolo, allí que lidera también el profesor Johnny Ochoa. Y a usted, profesor Johnny, muchas gracias también por atender esta invitación y por darnos la posibilidad también de tener a esta gran interlocutora el día de hoy.
A usted, Simón, muchas gracias. Un abrazo para la concejala y para usted de nuevo, y un saludo especial para toda la audiencia.
Bueno, de esta manera entonces estamos llegando al final de nuestra emisión del Puente el día de hoy. Agradecemos profundamente a quienes nos han seguido a través de las diversas plataformas en Uniminuto Radio y también a través de Marfil Educación Filosófica en Facebook, en los 1430 AM en Bogotá, y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En el Control Master nos acompañó hoy Edwin Álvarez Donato, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet. Les deseo un feliz resto de día y recuerden, siempre tenemos que tener la conciencia de cuidar nuestro entorno, nuestro territorio y cuidarnos también a nosotros mismos. Que tengan todos feliz resto de día. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.